Empezamos una nueva temporada de Gente que Hace Cine. Si no estoy mal, es la octava temporada, trayéndote las historias de la gente que desde diferentes oficios construye las imágenes, los sonidos, los colores, las historias que vemos en las pantallas a través del cine, las series, el audiovisual, el arte en movimiento. Yo soy Mauro y te doy gracias en serio una vez más por darle play. Si es la primera vez que estás por acá, te digo que en este podcast tienes una cantidad de horas de contenido para hacer junto a nosotros lo que más nos gusta: aprender de cine conversando.
Un poco la cosa con la crítica es que es tremendamente injusta. ¿Cuánto quieres que sea un crew pequeño de una película? ¿30 personas? ¿40 personas? El trabajo de un año de 40 personas o más, no sé, hay películas que lo tardan más en editar, yo qué sé, de estar pensando, reflexionando, reescribiendo, se juzga en hora y media, en dos horas, y sales ya de ahí, estás, ¿qué me pareció? O sea, es realmente muy injusto. Ahora, bueno, ese es el juego también, ¿no?
La voz es de Jesús Iglesias. Hablamos con él hacia finales de 2022. Lo conocí gracias a la recomendación de Cami Guerrero, una de las fundadoras de Gente que Hace Cine. Cami me decía: tenés que entrevistar a Peli de la Semana sí o sí. Peli de la Semana es el alter ego de Jesús en la internet. Peli de la Semana es un blog de críticas y reseñas, es un perfil de Instagram, de YouTube, de TikTok. Es también un podcast donde Jesús hace lo que más le gusta: hablar de cine, hacer crítica y en general poner en la conversación datos e historias de lo que más nos gusta.
¿Alguna vez te has preguntado cuál es la escena más peligrosa de la historia del cine? Pues contrario a lo que podrías pensar, no es una escena de una película moderna, sino de una de 1928 llamada Steamboat Bill Jr. El diseñador y actor de la escena fue ni más ni menos que Buster Keaton, uno de los cómicos y directores más importantes.
Jesús, Peli de la Semana, pertenece a un movimiento de personas que se tomaron las redes para oxigenar la conversación sobre el cine, haciéndola más cercana a los lenguajes actuales. Peli de la Semana tiene cientos de miles de seguidores en sus redes, una cada vez más grande comunidad digital. Es invitado frecuente del canal Televisa y del Cine Tonalá en Ciudad de México, donde dicta cursos, recibe invitados, hace entrevistas, pero Jesús increíblemente no vive de la crítica.
Yo soy ingeniero civil. Me dedico a, mi especialidad es calcular estructuras. Entonces diseño puentes, diseño edificios, etcétera. Pero la pandemia un poco vino ahí a mover absolutamente todo. Y afortunadamente, bueno, Peli de la Semana ahorita ya funciona en buena medida como un negocio en el que puedo yo tener una voz libre, nadie me pide que diga nada, pero pues sí me entra dinero por una serie de cosas que yo he desarrollado asociadas a la página, ¿no? Entonces sí, la verdad va bien, pero bueno, un poco lo que también es cierto es que vivir de la crítica de cine, pues si de por sí vivir del cine es complicado, vivir de la crítica de cine yo creo que todavía más.
La charla está buenísima, te invito a que te sientes con nosotros hoy con una de las figuras más chéveres de México en temas de crítica en la internet. ¿Ya trajiste tus audífonos? El episodio 136 de Gente que Hace Cine empieza aquí. ¿Cuándo fue tu primera atisbo de que te ibas a meter en esto? ¿O tú hiciste ingeniería y al mismo tiempo ya estabas con la obsesión del cine y con escribir?
Pues mira, a mí lo que me gustaba era escribir y un poco lamento... Vamos, me adapto a lo que tiene que ser, pero sí lamento un poco que, digamos, el consumo de crítica ahora sea muy audiovisual, ¿no? Entonces, pues me he tenido que adaptar al TikTok y a los Reels y etcétera, etcétera, al YouTube, por ejemplo. Pero sí, lo que más me gusta realmente es escribir, que es una disciplina que practico con frecuencia y que cada vez utilizo menos en la crítica. Pero sí, desde un inicio siempre me gustó mucho el cine y cuando fui a estudiar la maestría... pues dije, bueno, voy a hacer un diario de películas porque soy muy obsesivo. Y entonces dije, bueno, quiero tener un recuento de lo que veo y al mismo tiempo ciertos comentarios y tal. Y eventualmente me dijeron, oye, pues a lo mejor deberías hacerlo ya de manera más constante, profesional y tal. Y ahí, de ahí surgió la idea de hacer Peli de la Semana.
¿Pero quién te dice? ¿Quién te dice, oye, tú estás escribiendo bien?
Bueno, mis amigos, yo en realidad en el principio de los tiempos, porque llevo un montón haciendo esto, En el principio de los tiempos tenía yo un blogspot, imagínate, ya hace 100 millones de años. Y entonces en el blogspot ponía mis críticas, vamos, no había ni Letterboxd ni nada de esto. Entonces ponía mis críticas y tal, y entonces ni siquiera las movía, pero de repente pues mis amigos sabían que me gustaba el cine y tal, y de repente en Facebook puse alguna cosa y me empezaron a leer mi gente cercana, digamos, familiares y amigos. Y luego me dijeron, oye, a ver, esto móntalo de alguna forma, en alguna plataforma o algo para que te pueda leer más gente porque nos gusta lo que haces y tal. Y de ahí salió.
De ahí sale y en algún momento vos decís, bueno, voy a empezar a referenciarme en otros que hacen lo que yo estoy haciendo. ¿Empiezas como a buscar referentes o siempre has estado dentro del marco de la libertad? Como de voy a escribir lo que se me venga en gana.
Fíjate que no me gusta nada... O sea, realmente críticos yo de cine que siga son bien pocos. Te podría recomendar a lo mejor 3 mexicanos, pero vamos, no, ni siquiera trato de buscar, ¿no? O sea, sí me gusta como hacerlo desde un punto de vista completamente virgen, ¿no? En el sentido de que no quiero que nadie me manipule.
Contamine.
Me contamine lo que yo pienso de algo, ¿no? De hecho, cuando veo una película, jamás leo nada de ella antes. Vamos, a veces es imposible no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que viene Bardo de Iñárritu, pues es imposible no saber que hay gente que la odia y hay gente que la ama y que es una película.
Y tu polémica. Algoritmo debe estar lleno de eso.
Exacto, ¿no? Entonces, es difícil como a veces estar fuera totalmente, pero sí intento no consumir nada. Después a lo mejor ya digo, bueno, a ver, ya la vi, ya escribí, ya hice mi texto, ¿cómo le fue, no? Entonces ya me meto a lo mejor un poco más a Letterboxd, que es como esta red social donde compartes tus críticas y todo el rollo. Y sigo gente que confío ahí en ellos, entonces más o menos veo qué les pareció, ¿no? Muchas veces estoy en desacuerdo, pero bueno.
¿Haces crítica o haces análisis? Porque está la reseña, la crítica, el análisis. Te mueves como en todos lados, ¿no?
Es que bueno, también es un terreno medio pantanoso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la crítica y el análisis? Realmente, o sea, lo que no me gusta, por ejemplo, es... no sé, como resumir algo en tiene 5 estrellas o tal, o sea, como algo muy sintético. A mí me gusta más, por ejemplo, tratar de meterme más a fondo. A lo mejor no tengo el talento para hacerlo como los grandes críticos, pero sí me gusta pues tratar de desmenuzar un poquito más las películas, ¿no? Y un poco el canal de YouTube me ha ayudado a eso, porque lo hacía en el medio escrito, digamos, lo podía hacer con calma y bien. Pero como ya es la gente lee poco, pues ahora lo hago en el canal de YouTube y me echo 15, 20 minutos hablando de una película y trato un poquito de ir desmenuzando si hay alguna referencia, de dónde sale, si el director es nuevo o no, cuál es su trasfondo, si la fotografía trata de decirnos algo, yo qué sé.
Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Y el día de hoy vamos a hablar de un cineasta que está haciendo muchísimo ruido, muchísimo, muchísimo ruido. Y que todos queremos mucho en México, no sé si tanto por su filmografía o más bien porque pues, su personalidad es encantadora. Yo a veces me empeño en empezar a odiarlo, decir ya chole con Guillermo del Toro, ya suficiente. Lo vemos en todos lados, cada que pongo un post de él en Peli de la Semana, todo mundo caritas de ojitos de corazón y tal. Y justo cuando estoy tratando como de sacarlo de mi sistema, llega invariablemente con alguna declaración, con alguna cosa que digo, es que este güey, vamos, es imposible no quererlo. Así que el día de hoy vamos a hablar de la personalidad de Guillermo del Toro y la diferencia que hay entre su filmografía. Vamos a recorrerla, vamos a criticarla.
Mira que hablo, digamos, como en mi caso particular, yo toda la vida fui profesor de comunicación y de cine y de radio, pero no estaba metido en el ambiente como del sector cinematográfico colombiano. Y por eso hice el podcast. Como, hey, necesito conocer a toda esta gente, pero sobre todo era para que mis alumnos escucharan lo que esta gente que hace cine hace. Porque claro, uno de profe en el colegio, entonces le tocaba saber de todo. Entonces, de historia del cine, de sonido, de todo. Y eso es imposible. Entonces, ¿qué mejor manera de? Pues nada, entrevistemos a los que hacen cine y que en las conversaciones mis estudiantes aprendan. Con el paso del tiempo, empecé a tener como una validación. Que es curioso porque la validación en el mundo cinematográfico, en el mundo de la crítica, por ejemplo, pues es no, quiénes escriben en tal o cual revista y quiénes tienen nombre y quiénes tienen y archivo, no sé, créditos de investigación, lo que sea. empecé a tener como una validación de, ah, qué interesante. Y poco a poco terminé metiéndome en ese mundo que veía de lejos o que veía solamente desde la academia. A vos me imagino que te pasó algo similar, porque yo empiezo a revisar el rastro digital que hay tuyo por ahí, entonces empiezo a verte en Tonalá. Y bueno, y es como, ¿qué hace Tonalá para darse cuenta que existís vos y que podés venir aquí a moderar una charla? ¿Podés venir aquí a que vino este invitado de Estados Unidos y por qué no llamamos a Peli de la Semana para que hable con él? ¿En qué momento tú empiezas a sentir eso? Como, uy, ya no es solamente la gente, mis amigos. ¿Qué es lo que le pasa a uno? ¿Quién le escucha el podcast? La familia, los amigos.
Claro.
¿En qué momento trasciendes?
Pobrecillos, yo realmente les digo que no lo escuchen. Vamos, tampoco quiero torturarlos, pero
sí.
Pero es cierto, o sea, vamos, de alguna forma, el crítico, el mejor crítico de cine es el que más cercano está a tus gustos, ¿no? Y en el que puedes medianamente confiar. Un poco el problema de la crítica actual, pienso yo, es que ha caído en una especie de, no sé si llamarlo decadencia, pero sí en un impasse un poco raro, porque los grandes críticos de antaño pues eran estas personas que tenían que estar todo el día en la cineteca porque pues era el único lugar donde se podían conseguir las cosas, ¿no? Esta, entre comillas, democratización de la cultura del internet, que bueno, no es nada democratización, pero bueno, así le llaman. Pero sí hay un mayor acceso y entonces la gente encuentra que puede opinar. Y entonces en las redes sociales, pues gente que no tiene formación académica en cuestiones cinematográficas como yo, de repente puede especializarse, vamos, seguramente con limitaciones y con lo que tú quieras, pero puede tratar de especializarse. Y entonces, bueno, tienes el acceso de ver, a ver cómo se hace, cuáles son los lentes, cómo funciona un lente, cómo funciona un fisheye, cuáles son las relaciones de aspecto en las pantallas, por qué usar un 16:9 o por qué usar un, vamos, este tipo de cosas, un 1.3. Entonces, realmente, como que el crítico así de carrera entró en una especie de crisis porque no había mucha gente ya opinando. Entonces yo creo que es una cosa como de suerte que de alguna forma logres como conectar con cierto tipo de audiencias y esas audiencias dicen, pues a mí me gusta este cuate, ¿no? Y entonces pues el boca en boca pues va llegando. Y yo el Tonalá, de hecho, fíjate, yo a Tonalá, y bueno, son muchas coincidencias, que conoces gente o que te dicen, oye, aquí hay un espacio, tal. Yo el Tonalá lo conocí porque veía la sala que de repente en ciertos horarios estaba muy vacía. Y en 2018 yo me acerqué y les dije, oye, ¿quién es el dueño? Pues fulano de tal. Entonces fui, toqué la puerta y le dije, oye, mira, tu sala está vacía. Los sábados a las 10 de la mañana no está ni Dios en tu cine, ¿no? ¿Qué te parece si yo doy un curso? Y de ahí di el curso de horror corporal, que ahora doy virtualmente porque llegó la pandemia. Pero mi primer curso de horror corporal lo di en Cine Tonalá porque me dijeron, bueno, pues si lo llenas, pues yo no le digo que no al dinero. Si lo llenas y hay gente que quiere ir al curso de horror corporal, pues mételo. Entonces así sucedió y tenía la pantallota y era una gozada, ¿no?
Claro.
Entonces sí es una cuestión como de, vamos, cierto tipo de talento, pienso que yo no soy un idiota, por decirlo de alguna manera. No soy el mejor crítico de México, sin lugar a dudas. Habrá gente mucho más especializada y mucho más brillante que yo, pero de alguna forma con mi gran ignorancia y con mi intención de aprender, pues comparto todo eso y a la gente le gusta lo que hago, ¿no?
Bienvenidos amigos, estoy emocionado el día de hoy, estoy emocionado como hacía un rato no estaba tan emocionado con el cine mexicano. Ya sé que ustedes saben, si ustedes me siguen desde hace tiempo, saben que yo y el cine mexicano, nuestra relación no es la mejor, exijo demasiado tal vez. No lo sé, pero el caso es que no es la mejor. Y ahora mismo está el Festival de Morelia ocurriendo mientras estoy grabando este video, que probablemente salga en unos días, pero pues no sé si lo vean ya cuando acabó, pero el punto es que hay varias películas que me interesaba ver dentro del Festival de Morelia y pues unas me decepcionaron, unas me parecieron interesantes, pero tal vez la que más me emocionó es una película de terror mexicano. Vamos a partir del hecho fundamental y del hecho casi incontestable de que el cine mexicano de terror normalmente suele ser un simulacro.
¿Te han puesto a conversar con otros críticos y cómo te va ahí en esa vuelta?
Bueno, sí, o sea, sí tengo como encuentros con algunos críticos. Tampoco soy muy fan, realmente, del ambiente. De hecho, ahorita, por ejemplo, está el Festival de Morelia y me dijeron, ven, vamos a ver. Y realmente no, o sea, me parece un ambiente como muy denso, ¿no? Y no creo que haya una cosa más pesadillesca para mí que ver 5 películas en un día, ¿no? Porque mi cerebro no da. Me parece como una injusticia para la quinta película que ya llevas metido ahí 11 horas y media viendo cine y de repente vas a la doceava hora. Pues realmente la posibilidad de apreciar cualquier cosa después de ese maratón es nula, ¿no? Entonces sí creo que hay mucho pique, sobre todo entre los críticos establecidos y los críticos como yo, que muchas veces somos catalogados de influencers, ¿no? Que es una palabra que yo desprecio con toda mi alma, pero pues entiendo perfectamente por qué somos clasificados así, ¿no? Por ejemplo, los críticos de redes sociales. Yo intento no caer, digamos, en el truco. Por ejemplo, ahorita TikTok es una cosa importante, ¿no? Pero si tú te metes a los críticos de TikTok, siempre es como 5 películas fantásticas para tal. Y entonces te dicen los títulos, ¿no? 5 películas de terror que no te puedes perder. Barbarian, Smile, Suspiria, no sé qué. Y claro, ¿no? Como que no me aporta nada y es para leer una lista, no entiendo bien cuál es el objetivo, ¿no? Entonces sí trato como un poco de salirme de ese esquema, pero sí hay gente como muy purista y muy como rígida, claro, que dicen, claro, TikTok es una basura, ¿no? ¿Cómo estás haciendo cosas ahí?
Pero ahí es donde te están leyendo de alguna manera, de la manera como te toca leer. Y hablando entonces de películas, ¿cuál es el ratio de películas que te ves? ¿Alcanzas a hacer lo que dice Tarantino, que una al día? ¿Cómo haces?
No siempre, pero sí me echo como 4 o 5 películas a la semana. O sea, trato de, ¿no?
En pantalla.
Y creo que es sano, ¿no? O sea, apartar un par de horas. De todas maneras, la gente ve muchísimo más de 2 horas al día de televisión, ¿no? Entonces, si quisieras, podrías ver una película diaria sin problema.
O sea, ¿casita o sales a...?
Consumo mucho en casa porque las distribuidoras también ya me mandan los screeners, entonces los consumo muchos desde la casa, pero siempre invariablemente tengo 1 o 2 salidas en la semana al cine, ¿no?
¿Empezaste a sentir esa presión? Porque lo que uno empieza a ver es como, esta es una voz, puede ayudar para la distribución de esta película. ¿Te ha llegado por ese lado como, wow? Que me imagino que has dicho, ok, lo hacemos, vale tanto...
Claro.
Pero déjame decir lo que yo quiera. ¿Cómo lo haces?
Es un poco así, ¿eh? Porque, por ejemplo, las campañas, digamos... O sea, por ejemplo, el otro me dicen, vamos a hacer una campaña de... Pues, me escriben, ¿no? Me mandan mensajes y me llegan 1000 cosas. El otro día me estaban mandando una campaña asociada con cine de unos tipos que tenían una pastilla como contra la gastritis o no sé qué demonios. Entonces, bueno, les digo, bueno, a ver, es que esto sí de plano no va con el rollo, ¿no? Y, por ejemplo, salió una película que se llama Soy tu fan, una película mexicana que es como de comedia romántica. Y me dijeron, oye, cotízanos unos TikToks para... Le dije, mira, es que realmente, no, ni siquiera la he visto y no he visto la serie. Y mira, anticipo que si la viera no es como mi perfil, ¿no? Entonces ni te lo cotizo porque realmente no voy por ahí. Entonces sí hay cosas que me pagan, evidentemente, pero siempre trato de hacerlo desde el género que me gusta y siempre diciendo lo que es, ¿no? Por ejemplo, si no me gusta algo, o sea, o alguna cosa que sí caiga como dentro de lo que digo, pero no me parece como tan buena, lo único que hago es hacer una especie de TikTok histórico. Entonces digo, Halloween, por decirte alguna cosa, ¿no? Va a salir la última película de Halloween. No me parece tan brillante, entonces no voy a decir, vayan a verla porque está de puta madre. Lo que hago es, les cuento la historia, ¿no?
Estamos viviendo una nueva era dorada del cine de terror. Y no lo digo yo, lo dice la taquilla. Este año muchas de las películas más redituables en taquilla han sido de terror. Por ejemplo, Smile costó 17 millones y recaudó 145, 8.5 veces más que su presupuesto. O la maravillosa y
horrorosa. Entonces digo, bueno, en 1970 y tantos, John Carpenter hizo tal, una película que costó nada, $50,000, y que además tenía todos estos elementos, y ahora viene pues una especie de... Y les cuento esto porque va a estrenar la nueva película, ¿no? Entonces, y no digo nada de la nueva película, no digo ni que está buena, ni que está mala, ni nada, nada más digo aguas porque sale la nueva, que viene pues de esa, sí. Su abuelito es este y tal.
Una cosa que me sorprendió, yo empecé a escucharte porque me recomendó una amiga, pero empecé fue a escucharte, ¿sí? En el Peli Podcast.
El Peli Podcast.
El podcast más barato del internet, patrocinado por nadie.
Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana, antes conocido como el podcast más barato del internet y ahora ya un poco más producido, pero poquito. Ahora... El día de hoy vamos a hablar de una cosa porque estoy ahorita con el teléfono en la mano precisamente viendo si no me cancelan porque hace una hora más o menos acabo de poner mi video reseña de Blonde. Bueno, no es video reseña, es como una especie de... pues es una especie de TikTok burdo en el que hablo un poquito más bien de la cancelación que ha recibido esta película y un poco sobre qué tanto me parecen como fundadas o no fundadas este tipo de cancelaciones. Y con motivo de esto, vamos a hablar el día de hoy de biopics. Vamos a hablar de qué tan buenos son.
Tú tienes gente, o sea, tú haces todo. Ahorita, pues en el podcast, creo que ya hay alguien que edita y que distribuye y eso. Pero en generalmente tú haces todo, editas tus TikToks, todo ese tipo de cosas. ¿Ya tienes un equipo que trabaja contigo?
No tengo nadie. Los únicos que tengo son los del Peli Podcast, que es una productora que me contactó. Y me dijeron, oye, si quieres, te lo editamos nosotros. Y dije yo, sí, por favor, porque además editar es un rollo, ¿no? Estar ahí con él. Y además soy pésimo, eso sí, tengo la peor habilidad. Entonces, editar video siempre me sale mal y nunca lo puedo hacer. Entonces, en el Peli Podcast sí me ayuda, es una productora que se encarga. Yo nada más llego, hablo y ellos sacan el video y sacan el podcast, lo suben ellos. Y tengo un amigo que me ayuda a editar los YouTubes también. Entonces yo grabo media hora, me grabo así con el teléfono, se lo mando y él ya pone el video. Todo lo demás, los TikToks, los Instagrams, los pelichismes, las fregadera y media, todo eso lo hago yo solito. Entonces Wow. Sí es una chamba, o sea, ya ahorita se está convirtiendo en
claro,
una cosa de tiempo completo.
O sea, todos los días estás pensando en peli de la semana, además sí, de las horas que le dedicas a hacer puentes y cosas así, sí, y edificios.
Sí, sí, no, ya es estoy a punto de quiebre ya, necesito replantearme las cosas.
Estamos por acá en las mismas. Oye, hablando digamos, de lo que a vos te gusta, porque a vos esto tiene que ver como con los gustos y vos haces esto es porque te gusta y porque te mueve esa pasión. La pasión en el cine, pues uno se conecta con actores, con actrices, con gente del medio. ¿Qué te ha pasado cuando te has conectado en México con la gente que hace las películas? ¿Cómo es eso?
Trato de no conectarme porque ¿sí? Siempre es problemático. El otro día fui a ver una película, una premiere que se llama, la voy a decir porque esto va a salir en Colombia, no sé si lo vaya aquí alguien, pero bueno, El Hoyo en la Cerca.
El segundo país que más nos escucha es México, tranquilo.
Pues ahí va, lo voy a decir tal cual sin tapujos. Hay una película que se llama El Hoyo en la Cerca que la desprecié y la odié con pasión.
Los profesores estamos aquí para ayudarlos a que crezcan. Queremos que su semilla se transforme en un árbol fuerte y de ramas robustas.
Hacía mucho tiempo que no estaba yo tan cerca de salirme de una sala de cine. Entonces, bueno, la acabé de ver. Dije, bueno, bien todo esto, final. Y dije, me voy a ir, porque había una fiesta después. Había una fiesta como de la premiere y tal. Y me invitaron. Entonces dije, no voy a ir porque me van a preguntar. No les voy a decir que no. Y entonces no les voy a decir que está buena. Entonces me salí casi corriendo al estacionamiento. Y dio la mala casualidad, la pésima casualidad, de que estoy formado yo ahí. Y entonces llega un tipo y me dice, tú eres peli de la semana. Y le digo, sí, encantado, ¿qué tal? Y me dice, yo soy el que hizo la música de la película. ¿Qué te pareció? Y dije yo, puta. Le dije, mira, te voy a ser sincero. La verdad es que no, o sea, vamos, no fui fan. Tampoco le dije, es un asco. Sí. Odié. Pero le dije, la verdad es que no fui fan. O sea, me pareció como una película muy adolescente, como la interpretación de los ricos y los pobres en México, como de teoría como de preparatoria tal, pero la música me gustó y sí, honestamente, la música había estado bastante bien. Entonces le dije, mira, felicidades por tu trabajo.
Menos mala para asistir tú.
Al menos no fue el director, ¿no? Pero le dije, felicidades por tu trabajo porque está muy padre, una música como medio perturbadora, como medio circense extraña. Me gustó. Y le dije, pero pues sí, la película realmente. Y de hecho, por eso ya me voy, ¿no? Porque no quiero.
Mira que a mí me pasa eso, pero digamos como que el objetivo, digamos, del podcast que yo hago es resaltar los oficios del cine. O sea, darle voz a gente que nunca entrevistan. Ven para acá tu diseñador
sonoro. Eso está buenísimo.
Sí, ven tu editor, editora, ven tu maquillador, maquilladora. Y entonces el problema que tengo es que me enamoro de las películas por el oficio y por el laburo que hicieron, porque me doy cuenta de, tras esas vacas que están, claro que están tiradas, 8 vacas, hay una película que es de este cine de autor, pues, independiente, y entonces la escena son unas vacas en un llano, en una llanadura, están muertas en la escena y tienen el tiro de gracia. Y entonces yo entrevisté al tipo que hizo los FX y me describió toda la cantidad de cosas que tuvo que hacer para... Hey, yo había hecho tiros de gracia y heridas y muertos con humanos. o con dummies, pero no había plata para hacer 18 dummies de vacas.
De vacas.
Ni había plata y tiempo solamente para dormir las vacas, y tenía que hacer ese prostético. Y entonces, claro, yo me enamoro de eso y digo, ah, qué buena. Pero probablemente la película no me gusta, pero me enamoro de eso y trato de convencer a la gente que vaya a verla, por lo menos como por el valor de lo que la industria está haciendo para eso. Pero entiendo ahora tu punto. Entiendo que no... O sea, te llaman a set de vez en cuando. ¡Hey, ven aquí! O ven, está en este rodaje de esta película. No, le dices...
No me llaman a set nunca. No, jamás. O sea, jamás. De hecho, es que te lo juro, yo no trato de estar lo más alejado posible.
Ah, ok. Medio.
Y lo más alejado posible de todo. Ahora, yo entiendo tu punto. Es que es un poco la cosa con la crítica es que es tremendamente injusta. Digamos, el trabajo... ¿Cuánto quieres que sea un crew pequeño de una película? 30 personas, 40 personas. El trabajo de un año de 40 personas o más... No sé, hay películas que lo tardan más en editar, yo qué sé. Pero el trabajo de 40 personas, de meses, de estar pensando, reflexionando, reescribiendo... haciendo, pensando cómo podemos hacer este proceso de las vacas y lo prostético y tal, se juzga en hora y media, en dos horas. Y sales ya de ahí, estás, ¿qué me pareció? O sea, es realmente muy injusto. Ahora, bueno, ese es el juego también, ¿no? Digamos, es apostarle el trabajo de meses, el trabajo de años, la gente que escribe los guiones, que está años mordisqueando una idea. Al final, el juego del asunto es cruel porque pues, la gente lo juzga en dos horas, ¿no?
Total.
Y no te fijas, evidentemente, porque esta escena que tú me describes ahora, de las vacas y los prostéticos, a lo mejor dura 15 segundos, ¿no? Y la gente pues dice, ah, mira, las vacas, y ya vuelve la historia y sigue adelante, ¿no? Entonces sí es como muy injusto eso. Yo estoy consciente de ello y trato de no ser sádico, ¿no? Porque también un poco algo que es muy común, al menos en la crítica mexicana, es no sé qué, la mierda, ¿no? No sé qué, es nefasta, la peor película, no sé qué. Y claro, todo esto se genera para dar clics, ¿no? O sea, el clickbait.
Sí.
Entonces, la peor película mexicana de la historia. Entonces la gente dice, Dios mío, pues ¿cuál es? Vamos a aplicarle, ¿no? Entonces, trato de no hacer eso. Trato de recomendar las cosas que a mí me gustan. Más que nada, a mí me gusta más escribir críticas positivas o hablar de películas que me emocionan a andar pateando cosas que me parece que son infames, ¿no? Esa es como mi única aportación al rollo de decir, por ejemplo, esta de la cerca no hice nada, ni siquiera hablé de ella, ¿no? Simplemente sí, no, la ignoré.
Hay un autor colombiano que tiene un libro que se llama Profesión Espectador. Reúne como críticas que ha hecho de música, de cine, de series, de lo que sea. Y alguna vez le decían, ¿y por qué no escribes sobre mal? ¿Por qué siempre escribes como vanagloriando? Y decían, no, pues es que el mundo es tan injusto con el arte. ¿Por qué me tengo que poner a escribir mal? Quiero escribir de lo que me gusta y enaltecerlo, ¿no? Como, es como otra mirada también de la crítica o de escribir sobre un hecho artístico. Entonces,
además, hay tantas cosas interesantes que es un desperdicio gastar tiempo criticando algo que es infame, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que merecen recordarse de los años 70, de los años 60, o sea, incluso cine clásico, cine del siglo XX, de la primera mitad también. O sea, uno se puede tirar años hablando de películas increíbles. ¿Para qué vas a...? Ahora, también hay la necesidad, por ejemplo, yo no he visto Bardo ahora, pero si es mala, pues lo voy a decir porque todo el mundo está esperando que estamos hables esperando, de ciertas películas. Claro. O sea, sí hay películas que demandan la crítica, ¿no? Ese es el único inconveniente.
Oye, ¿y cómo te va con este cine independiente, con el cine local? Llamémosle el cine, sí, el cine nacional. Que creo que sí tenemos algunas similitudes.
Sí.
Pues tú lo decías, ¿no? Es un cine que está financiado, tú lo decías en un podcast, ¿no? Como, hey, se acabaron los incentivos en México. Aquí en Colombia, por el contrario, hay una ley de cine muy, muy fuerte que lo que está haciendo es trayendo producciones. Hay en este momento 47 proyectos internacionales que se están rodando en Colombia o por plataformas o por servicios de producción o, bueno, en fin, hay una ley muy, muy fuerte que patrocina que Colombia sea locación, que me imagino que también le pasó a México en algún momento, muy, muy fuerte.
No, a mí me parece, y de hecho sí es muy claro, ¿no? Colombia está jalando muchísimo. Sobre todo, creo que es una combinación de cosas. Primero, la inseguridad mexicana actual, que es una cosa que, bueno, ha ido creciendo independientemente de lo que se diga o la afiliación política que tengas, que a mí me da igual. Yo soy muy apolítico, siempre pienso que todo está mal. Pero sí, vamos, la inseguridad es cada vez mayor. Entonces, si tú además tienes un estímulo fiscal y un estímulo de local como el colombiano, pues evidentemente acaparas. Es una muy buena idea. En ese caso, las producciones mexicanas, un poco lo que tienen, que yo sospecho que Colombia también tiene ese tipo de taras, que es muy centrada, como hay poco dinero, es muy centrada en cosas como muy citadinas, dramas, melodramas, y sobre todo cosas del narco que venden muy bien en otros países, ¿no? Hay una narcoobsesión ahorita por filmar cosas relacionadas a desapariciones, a capos de la droga, a formas en las que los pueblos se devastan frente al narco. Vamos, es una obsesión, ¿no? Si tú checas los Ariel, que es como nuestro premio estrella, pues los últimos 2 años arrasaron las películas de desaparecidas mujeres, ¿no? Además dirigidas por mujeres, cosa interesante, ¿no? Pero no deja de ser como frustrante que solo haya ese monotematismo del narcotráfico y de las desapariciones. Y México es un chingo de cosas más, ¿no? Y no hay ciencia ficción. Acabo de ver una película de terror maravillosa, 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 que se llama Huesera.
Felicidades. Ya se te estaba pasando el tren. ¿Estás contenta?
Feliz.
¿Y eso que no te gustan los niños?
Que no te truenes los dedos, Valeria. Vas a quedar chueca.
Que sale creo que hasta el año que entra, en febrero.
¿Mexicana?
Mexicana, no sabes. Uf. Ojalá la distribuyan por allá. Porque, digo, Dios, me emociona. Porque además es una temática que no tiene nada que ver con narcos ni violencia ni la fregada. Y es una grandísima película de terror. Además, con brujas mexicanas, citadinas, autóctona. O sea, realmente muy bella, ¿no? Entonces, sí es como muy raro encontrar este tipo de gemas. Porque no hay dinero y todo se va como a... ¿Cómo podemos hacer algo que se vea bien barato? Pues es una película de violencia citadina, narcos, etcétera. Un poco frustrante.
Y no hay dinero para la distribución, que creo que se quedan muchas joyas, como muchas gemas en nuestros países que terminan siendo como endémicas, ¿no? Claro. Las vimos entre los que nos interesa el cine que se está produciendo acá, pero la gente del común, oye, ¿te viste esto? Por ejemplo, en este momento hay 2 películas colombianas, una que ganó el premio de la crítica de la Semana de la Crítica en Cannes, que se llama La Jauría.
Ah, claro.
Y otra que se llama Los Reyes del Mundo.
Ay, esa la voy a ver justo a media semana que me van a mandar el screen de la de Los Reyes del Mundo. Va a competir por el Oscar, creo, ¿no?
Va a competir por el Oscar y ganó San Sebastián. O sea, sí. Nosotros teníamos una nominación con El Abrazo de la Serpiente.
Sí.
Una nominación. Eso era como lo más importante. Pero esto es lo más importante junto con La Cámara de Oro. Pero esta película, interesante para que en nuestro chat la conversemos.
Claro.
A ver cómo te pareció, que me parece súper interesante.
¿Pero te gustó?
A mí me gustó muchísimo. Okay. Es una road movie. Obviamente tiene, pues Laura Mora se caracteriza en su cine por trabajar con actores no profesionales. Sí. Lo que logra, la naturalidad que logra es una cosa... Porque ese es a mí es una de las cosas que me rayan a veces de la dirección de actores no actores, que es como se te nota. Acá no se nota, esta es la vida. Y tiene unos temas de realismo mágico y una manera de contar la posviolencia colombiana interesante.
Me la voy a echar. Es que ¿sabes por qué? Porque van a venir a estrenarla en México. Creo que vienen, claro. Creo que se estrena en 2 semanas o algo así. Y voy a moderar un conversatorio con los de la película que vienen acá.
Bueno, pues me imagino que va Laura y la productora es Cristina Gallego, que es la productora del Abrazo de la Serpiente.
Sí, claro, exacto.
No, eso es una
la
cosa gigante.
La productora colombiana.
Es la productora. Entonces, yo digo, ella no se le mide a nada que no sea grande, gigante. Me va a interesar muchísimo. Ojalá lo grabes o...
Te prometo, lo del conversatorio, sí. De hecho, fíjate, ni siquiera sé cuándo es. Creo que es en 2 semanas. Pero sí, sí. O sea, ojalá se grabe y te mando el clip.
No, está buenísimo. Listo.
¿De dónde va? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo.
¿Pero vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos?
Sí, obvio. Ellos son mi familia. Sí, pues, ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos.
¿qué podrías recomendarnos mexicano de los últimos tiempos, de ese cine que deberíamos escarbar un poquito para ver?
Pues mira, yo reniego mucho de un montón de cosas, pero sorprendentemente el Festival de Morelia me ha dado dos satisfacciones muy buenas, que anótenselas porque no están ahorita disponibles, van para el año que entra, que es Huesera y una que se llama Manto de Gemas.
¡Córrele, pinche güera!
Pues son problemas.
Que es de la esposa de un director que yo quiero mucho, pero desafortunadamente lo cancelaron, le cayó la garra canceladora, que se llama Carlos Reigadas.
Sí, Reigadas.
Que yo, vamos, lo aprecio muchísimo, me parece un director extraordinario. Y bueno, su última película fue Nuestro Tiempo, que a mí me gustó un montón, pero pues ya no le hemos vuelto a ver nada. Ahora su esposa hizo una película que se llama Manto de Gemas, que es bellísima. Y en ese sentido, pues esas son como las dos. Hacía mucho que no veía yo cine mexicano tan bueno, ¿no? Este año fue un muy buen año. Los años pasados hay una que está muy bien dirigida, a mí no me gusta, pero está muy, o sea, como para ver el talento mexicano, que se llama Noche de Fuego, que está en Netflix.
No los miren a los ojos.
Ma, ¿habló mi papá?
No contestó.
Mañana le hablamos. ¿Mm?
Anoche se metieron en una casa, se llevaron una muchacha.
¿Por qué traes los labios pintados?
Todos sabemos que ha sido...
Es una película, la temática no me gusta, pero es muy efectiva, está muy bien filmada, las actuaciones son muy buenas. O sea, sí véanla como para darse una idea.
¿Qué no te gusta el tema?
Me parece que el tema es, de entrada, como muy reiterativo, porque estás... Antes de que saliera Noche de Fuego... pues ya venía Sin Señas Particulares, un montón de películas sobre desapariciones, ¿no? Entonces sí siento que como volver a escoger ese tema me parece como un error. Ahora la directora, que es Tatiana Hueso, es una de las mejores directoras que tenemos ahora mismo. Tiene un documental muy también duro que se llama... ¿cómo se llama este documental?
También lo estaba buscando.
Tempestad,
acá y del
Tempestad
Mauro.
Se llama Tempestad.
¿Usted es Miriam Carvajal Yescas?
Sí.
Siendo el día 31 de agosto del 2010, por falta de elementos, queda en absoluta libertad así de fácil. Me voy a mi casa.
Es la historia como de tres mujeres en situaciones muy dramáticas, una presidiaria, bueno, está muy duro. Pero, y creo que está en Netflix también. Lo que pasa es que Netflix tiene sus catálogos geolocalizados distintos. No sé si en Colombia se puedan ver.
Sí, yo vi Noche de Fuego, pero hacía parte como de la promoción de la película una vez ganó premio y toda la cosa. Y además también hay como una cantidad de películas escondidas, como que el algoritmo te está mostrando.
Ah, claro, sí. Entonces, si no pueden, píquenle ahí Noche de Fuego, vale la pena. O sea, mi fobia es un poco a la repetición de la temática, pero es una buena película, es una buena película.
Te escuché por ahí que querías saltar entonces a hacer cosas tuyas, a escribir cosas tuyas. ¿Eso cómo va?
Pues bien, tengo ya una serie pues lista, que estoy ahorita empujando, y tengo un largo que estoy mascuchando, que es de terror. La serie es una serie muy pop, porque también un poco siento que el pop puede dar mucho de sí. Y siempre se hacen como cosas muy nefastas, ¿no? Como, vamos, no digo que lo mío sea bueno, a lo mejor lo mío es una porquería también. Pero pero sí noto que hay mucho dinero, en el sentido de que la gente está dispuesta a ver buen cine pop o buenas series pop, pero sí hace falta como, no sé, como guiones o como ideas, ¿no? No la misma reiteración de La boda de mi mejor amigo parte 10, ¿no? Entonces intento hacer eso, a lo mejor fracaso como totalmente, ¿no? Entonces ya te contaré si jala o no jala.
¿Y el plan es buscar financiación, aplicar convocatorias o qué quieres? ¿Cómo?
Con la serie, la ventaja que hay ahorita, y creo que es algo que pues se tiene que aprovechar, es el hecho de que hay muchas plataformas periféricas, al menos en México, que no están en el estado en el que está ahorita Netflix, ¿no? O sea, Netflix ahorita está en un estado como de, ay, güey, como que gasté demasiado. Y ahora tengo que moderarme un poco y tengo que apostarle un poco más a la calidad, no tanto estrenar una nueva película cada semana. Y eso ha frenado un poco el tren que traían. Pero hay muchas otras plataformas nuevas que están en el proceso en el que estaba Netflix al inicio, ¿no? Como diciendo, a ver, necesito contenido, necesito gastar, 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 gastar. Entonces, un poco la idea es como conectarse también ahí, ¿no? Y siento que en ese sentido no hace falta como fideicomisos nacionales. En el caso del cine, ahí sí es diferente. O sea, la serie va por ahí, porque el cine sí no hay tanto interés. Las plataformas prefieren mucho más la televisión entendida como serie que como una distribuidora de cine. Entonces es más caro, menos redituable, no sé. Entonces sí, ahí mi idea sería armar la carpeta. En México hay una cosa que se llama el Eficine, que es un fondo. Y entonces pues tú tienes que armar tu carpetota con un montón de requisitos, el guión y lo que sea. Y si pasa el filtro, pues te lo aprueban y tal. Entonces pues a ver qué pasa.
Pero entonces, si tu pasión es la escritura y si eso pasa y si la serie pasa, ¿te animarías a qué hacer? ¿Showronearla?
Claro, showronearla. A mí no me interesa tanto dirigir.
Ok.
Mi sueño sería que me pagaran por escribir y que nadie supiera además que soy yo el que escribe. O sea, que no me llamaran para nada. O sea, la cosa es, sale el guión, me lo aprueban, alguien lo va a filmar. Tengo alguna consulta con el director que se acerca a mí y me dice, oye, ¿cómo filmamos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y que nadie sepa ni siquiera que yo lo escribí y que quede ahí y que me paguen por hacer otra cosa distinta. mi sueño húmedo.
Uy, total. ¿Qué te estás tomando ahí? ¿Un mezcal?
Estoy tomando un tequilita, fíjate.
Ah, un tequilita. Pues, muy bien.
Muy mal en lunes, no lo recomiendo. No lo recomiendo, pero bueno, pues es lo que hay.
Es lo que hay. Oye, ¿qué te estás leyendo ahora? ¿Qué te estás leyendo?
Fíjate, ahora estoy leyendo a... Siempre, cada que sale el Nobel, invariablemente lo pido. No conocía nada de Annie Ernaux y pedí un libro que se llama Los Años, que está padre. La verdad es que me sorprendió. Es una escritora como muy vivencial, como muy... O sea, toda su literatura tengo entendido que es una especie de cosa autobiográfica. Y esta es una especie de recuento desde su nacimiento. No lo he acabado todavía, pero desde su nacimiento hasta, me imagino yo, su estado actual. Pero descrito a través de estampas como muy puntuales, no tanto de ella, sino como de la historia de Francia alrededor de ella. Está muy bonito. La verdad es que está muy padre.
Tienes tu curso de terror y eso te gusta. Si hablamos de música, te gusta, es la música que acompaña esas películas. Te escucha hoy estaba escuchándote me escuché enseguido los dos últimos peli podcast sobre tu top 10 de películas de terror y hablabas precisamente de Rob Zombie y eso. ¿Qué te gusta escuchar de música?
Yo de joven era muy radical y escuchaba puro death metal y black metal y este tipo de cosas, Cannibal Corpse, Mayhem, todas esas cosas súper super satánicas, horrorosas. Últimamente ya escucho de todo, vamos, hasta reggaetón escucho ahora. Wow. Y bueno, me ha abierto un poco el espectro y pues sí, mi lista de Spotify es muy variada, no te puedes, te puedes sorprender.
Wow, esa película que te has visto miles de veces.
Uf. Así por número de veces. Fíjate que veo poco las películas más de una vez, cosa que es una mala práctica, pero tampoco trato siempre, me emociona más como ver algo nuevo, pero sí de repente vuelvo a cosas, vuelvo a la filmografía de Jodorowsky, que fue como muy formativo para mí. Vuelvo a la filmografía de Fellini, que me gusta mucho ver La Nave Va, 8 y medio, a Mark Orth. O sea, sí, como que genuinamente digo, ay, tengo la cabeza como muy mal, voy a ver algo de Fellini. Pasolini, que me obsesiona, ¿no? Que es un tipo que me obsesiona muchísimo. Terror japonés, vuelvo una y otra vez a Audition, Visitor Q. O sea, sí hay como películas muy de... Que sí tengo como de cabecera, tampoco es que las vea mucho. Suspiria, ¿no? Del 70 y tantos, de Argento, me alucina muchísimo. Que un poco ya les spoileé ahí el número uno de mi top, ¿no? Y la nueva de Guadagnino, ¿no? Que también vuelvo otra vez y digo, qué bello, ¿no? ¿Cómo articula este tipo de discursos?
Entonces, dices que definitivamente en set no te gustaría estar, pero ¿qué rol admiras o qué dices? Wow, si yo hubiera tenido esa capacidad de hacerlo, me hubiera puesto ahí de fotógrafo, de alguna cosa, no sé.
Wow, o sea, sí, totalmente creo que admiro mucho el papel del director, porque debe ser una pesadilla, ¿no? Debe ser una auténtica pesadilla tratar de gestionar todo este tipo de imprevistos, de problemas, porque es un tipo que tiene que estar lidiando con la producción, con los productores que quieren cortar el dinero, con la gente, con los actores, con el maquillista, que si ya se peleó fulano de tal, que si ya no sé qué. O sea, uno de mis documentales favoritos es este Hearts of Darkness de la historia de Apocalypse Now.
I'm an American. Yeah. An American civilian. Hi, Yanks. Hi, American.
No, I didn't know till 2 weeks before I came here that I was even going to be in the picture, much less play the photojournalist, guy in tatters and rags, taking photographs, trying to explain what this was all about and how it's blown his mind away.
Que lo filmó la esposa de Coppola.
La esposa.
Que dices, Dios, este pobre hombre, vamos. Y ves un poco la escena, porque además el documental es padrísimo porque abre con esta escena en Cannes de Coppola, todo flaco, que es un tipo corpulento, sí, que está todo chupado ya, todo flaco. Y va y presenta a Cannes y lo ves así como todo movido y dice, esta no es una película sobre Vietnam, esto es Vietnam, ¿no? Y el tipo estuvo a punto de matarse, ¿no? O sea, unas cosas terribles. Entonces sí admiro mucho, vamos, sí es el oficio que creo que es el más complejo de todos, el del director.
Ahorita estaba viendo una promoción de Movie que no he visto, ese documental de Herzog y Klaus Kinski. Uf. Que ese sí la pasó mal.
Mi querido amigo se llama, ¿no? El documental. Que se odiaban y se amaban, porque además los dos es una de las relaciones más tóxicas de la historia del cine, ¿no? Porque se amaban profundamente y se odiaban profundamente, casi al borde del homicidio, ¿no? Klaus Kinski allá amenazando a Herzog en la selva.
Total.
Un loco.
Precisamente en este libro que te estaba comentando de Profesión Espectador.
¿De quién es? Ahorita lo estaba, quería como googlearlo, pero no quería como distraerme. ¿Cómo se llama Profesión? Déjame nada más anotarlo aquí. Profesión.
Profesión Espectador. De Sandro Romero Rey.
Ah, ya me salió aquí Sandro Romero
Rey. Oficio Espectador, ¿será de pronto?
No, dice Profesión Espectador, tal cual.
Sí, creo que el primer capítulo habla de una experiencia de Klaus Kinski y Herzog aquí en Colombia, porque en Colombia se rodó.
¿Qué será? ¿Será Aguirre?
Sí, una parte de Aguirre.
Aguirre.
Sí, una parte de Aguirre. La ira, pues, de este hombre y literalmente el que escribe fue el asistente de dirección para lo que se hacía aquí en Colombia. Y entonces habla de que un día, pues eso se filmó en Cali, entonces el calor más impresionante y Kinski se había ido y había dejado la canasta de cerveza helada, él tenía un congelador específico para él y todo el crew como venga para acá, no. Y se tomaron todas las cervezas y Kinski como que se le olvidó algo y se devolvió, no. Y todos como ya, aquí se acabó el rodaje. Y lo cuenta de una manera muy, muy cómica. ¿Te voy a recomendar el libro o...?
No, te juro, lo voy a pedir, ¿eh? Ya lo anoté aquí. O sea, lo tengo aquí en mis flores.
Está bueno.
Hay un libro buenísimo que te recomiendo mucho para devolverte la cortesía, que se llama La conquista de lo inútil. Y es de Herzog, narrando la filmación de Fitzcarraldo. Y todo este rollo de pasar el barco por la montaña. O sea, una cosa totalmente demencial, ¿no? Un loco. O sea, Herzog, literalmente un loco. Y el otro loco, el Klaus Kinski, otro loco, ¿no? Un demente, pues, violento, ¿no? Una cosa terrible. Librazo.
Total. Pues bueno, qué bueno que termine nuestra conversación con intercambio de recomendaciones. Pues nada, para mí ha sido un placer, en serio, conversar contigo y que haya sido tan fácil como deberían ser las cosas. Poder conversar y pues estamos como con el mismo interés, que es como compartir la pasión que tenemos y pues si esto nos está generando pues satisfacciones e ingresos también, pues bienvenido sea. Y nada, intercambios. Ojalá puedas estar en Colombia en algún momento y acá te recibimos.
Yo encantado, Mauricio. Pues un placer. La charla estuvo padrísima y pues espero ir a Colombia en algún momento y ya nos daremos ahí nuestros atracones de cine.
Claro que sí. Llegaste hasta acá y eso, como siempre, nos hace muy felices. Gracias a Peli de la Semana por conversar con nosotros, por abrir un espacio para charlar, aprender juntos y soñar con que algún día nos encontremos en persona. Te dejo todas sus redes en la descripción del episodio. Dime cómo te pareció la conversación. Recomiéndanos más gente que haga cine desde cualquiera de sus orillas, como hoy, que hablamos con un crítico en la internet. Escríbenos, no nos dejes solos, porfa. Nuestro correo es info@genteuehacecine.com o envíanos un DM a nuestras redes sociales. Estamos en todas, Instagram, Twitter, Facebook, como Gente que hace cine. La música del cabezote principal es de Diego González, la producción ejecutiva es de Lemaitre y Gente que productora. Yo soy Mauro, empezamos nueva temporada, este año cumplimos 5 años podcasteando. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.